Esto que estás haciendo.
Apágale
el micrófono porque va a ser ASMR y no hay pocas cosas me resultan más desagradables que esto.
Porque el día de hoy te vas a inquietar.
Está la luz roja prendida, dale.
Sí.
Bueno, vuelven las inquietantes teorías. Male y Martu están que putean. Yo estoy que festejo. Gran, pero gran columna.
Perdón, Male, ¿vos puteaste?
Yo solo puteé cuando me obligaron en la apertura, pero no por vocación personal.
Ella es una niña bien de Chacarita.
Yo tampoco puteé, estoy acá atenta, esperando.
Como la historia, la última historia. Primero podemos hacer un repaso de lo que fue la última, así ya nos...
Hacemos un repaso desde el inicio.
Dale.
Estamos en fin de año, este 2021 hemos recorrido todos los niveles del iceberg. Así que... voy a hacer un pequeño repaso. Hoy cerramos con los últimos dos niveles, el 7 y el 8.
Tengo un cagazo.
Pregunto, ¿están Martín y Malena, que no han participado nunca, pero sí hoy en la final de los Icebergs? ¿Participaron?
Porque
sí.
¿La final que es un juego?
No, no, en el final del Iceberg. ¿Podrían desarrollar qué es este concepto de los Icebergs? ¿Saben lo que es?
¿El Iceberg como sustantivo o qué?
Témpano.
Viene por ahí. La idea es que hay distintos niveles. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la característica del iceberg? Que hay una pequeña porción en la superficie y luego
abajo hay un monstruo.
Exacto. Metáfora que se ha usado en múltiples ocasiones de manera muy banal. Pero esto en las redes, en la internet, como bien, quien diría, se ha utilizado para teorizar o categorizar cosas en niveles. Como el primer nivel es lo que está en la superficie, después bien, segundo nivel, tercer nivel. Se va poniendo cada vez más denso, más grande y más oscuro,
o sea,
en
hoy
las
es
profundidades.
El top, oscurísimo.
Hoy llegamos al nivel
7-8.
Claro. En nuestro caso, nosotros lo que veníamos desarrollando en cada columna eran los niveles de A2 de este iceberg de mitos argentinos, de misterios sin resolver argentinos.
Yo escuché el del audio de Maradona, ¿puede ser?
Sí.
Ese
sí
lo escuché no en vivo,
el primero.
Permítame decir algo. El último programa ya establecimos para la narración del mito un ambiente plenamente místico. O sea, esto va a ser silencio total. Parece que las estoy callando, perdón.
Un poquito.
Va a ser...
No,
compañía,
no, no.
Papi.
Pero por eso tiene que ser... con un tono de voz.
Bueno, yo estoy...
no sabía cómo de relatarlo.
No,
pero es...
No me la calles a Martina.
No, no, pero es...
Bueno, me apagas el micrófono, Marian, ya está. Me voy a comprar pan dulce.
Es intrigantísimo.
No que te tire un montón
no,
de...
No, bueno, hagamos un repaso de lo que fueron los últimos programas.
Dale. Nivel 1. Pasamos la historia conocida por todos del Nahuelito, ese monstruo del lago Nahuel Huapi. Ovnis en el Cerro Uritorco en Córdoba. Tinelli, el Fleni y la botella.
¿La del ano?
Sí, sí.
¿Qué? Más
historia más que contada por los taxistas de la ciudad de Buenos Aires. Que siempre tienen un conocido. Mariano se ríe.
Sí, perdimos al operador. No lo pueden ver, pero bueno, perdimos al operador.
Me metió una botella en el ano y no lo quiere decir más.
Señor.
Eduardo, viejo, ponele
denuncie.
No puede, uno no puede operar y el otro no puede conducir. Vamos al nivel 2, por favor.
Nivel 2. Fort no murió, sino fue asesinado.
Esa
la
buena
crotoxina, que es un compuesto que está en el veneno de las víboras y supuestamente en la década del 80 un científico argentino dijo que servía para curar el cáncer. La marca, el nivel 3, marca I Not Dead, que es una marca de ropa, que significa Alfredo Chabrán no está muerto.
Sí, sí. He estado en esta...
Graciela Alfano y la magia negra. Nivel 4. La señal hackeada de Telefe en la década del 90, con supuestos mensajes del atentado de la AMIA. Elvis está vivo en Argentina.
Sí.
O estuvo. Nivel 5. La abducción de Maradona en el 86, recién lo contó Martina. El golem de 11. La muerte del actor César Pierri. Nivel 6. Baigorrita y la máquina de hacer llover. Zenón Pereira, el pueblo masón de Santa Fe. Y este personaje tan oscuro, apodado el Nimrod de Rosario.
Oh, ¿podemos hacer una predicción de lo que va a venir ahora?
Yo, que cada vez se pone más difícil de predecir los niveles. Yo no sé.
Yo puedo tirar dos opciones.
A ver.
Graciela Ocaña.
La hormiguita viajera, ¿por qué?
Porque sí. O George Soros.
No.
Ah,
pero bueno, podría casi tener que ver.
A ver.
Nivel 7. La primera historia, el primer relato. Esperen que me acomode la silla. El primer relato, la primera historia que les propongo tiene que ver con un perdido parque de diversiones de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué tipo?
¿Cómo Ital Park?
Claro.
El Ital Park.
¿Vamos a hablar de Ital Park?
Vamos a hablar del Ital Park.
Me encanta, bien.
Vamos a hablar del Ital Park. Que estaba ubicado en lo que actualmente es el Parque Thais, ¿sí? Entre las calles Libertador y Callao.
Ah, ¿en serio? ¿Estaba ahí?
Ahí estaba. Ahí estaba el Ital Park.
Ah.
Un parque de diversiones que, más o menos, sí, desde la década del 60 hasta el año 1990 operó.
Perdón, ¿eso no es Recoleta o es Retiro ya?
El límite.
Ok.
El límite, ¿no? Está ahí.
Sí. Sí, creo que estaban cerca de Retiro, de hecho, por eso era esa zona y todos los problemas con los vecinos, ¿o no?
Muy bien.
¿Viste? ¿Cómo te estudié?
Ya te cagó media historia.
No, para nada. Yo te ahora te... Vamos.
Al contrario, va creando el clima.
Dale, vamos.
Bueno, no sé si sabías, Martina, que en realidad el Ital Park empieza en el 60, pero en 1911, principios del siglo XX, esta zona, este lugar, fue un parque de diversiones pionero en Latinoamérica que se llamaba Parque Japonés.
Sí. Vas a contar el final.
Sí, voy a contar.
Ah, muy bien.
Voy a contar el final. ¿Qué ocurre? Este lugar llamado Parque Japonés tuvo en 1930 una clausura. ¿Por qué? Por un terrible incendio que ocurrió en ese lugar, producto del ferrocarril argentino que pasaba muy cerca de la zona, desprendió una chispa y esa chispa produjo ese incendio que hizo que se clausurara el Parque Japonés en el 30. Entonces, este primer parque de diversiones, pionero en Latinoamérica, pionero en Argentina, operó desde 1911 a 1930.
En el mismo lugar del Ital Park estaba este Parque
Japonés. Okay. Pasan los años, del 30 al 60, este lugar queda como un predio ferial en la ciudad de Buenos Aires. Con hechos también misteriosos, truculentos en este predio ferial, ya que una de las personas que transitaba por ese predio fue alcanzada por un rayo y fulminada en el acto. En este periodo, en estos años, en la década del 40.
No sé qué es lo gracioso.
Sí, Eduardo.
Qué miedo que te va a agarrar un rayo.
A chequear, ¿no?
Ya empezamos a ver un incendio, una muerte por rayo. Se está poniendo... Yo ya diría, acá está maldecido directamente. Tan gualichado.
Puede que lo esté. Hay una realidad, ¿sí? Argentina no es un lugar muy propicio, pareciera, para los parques de diversiones. La verdad que hay muy pocos.
Parque de la Costa, ¿qué más?
Parque de la Costa queda. Hay un parque en Luján, detrás de la Basílica. Y no mucho más.
Hay como pequeños, ¿no? Parques de diversiones como más acotados en algunos... Sí.
Y después tenemos esos shoppings que tienen pequeños juegos,
Neverland.
¿No? Claro, tipo Neverland.
Del horror.
Del horror, sí, sí. Y que dan mucho miedo.
Y qué bien que no existan más. Parques de diversiones siglo pasado, ya sí. Está, no
a,
da.
A mí me gusta, pero bueno.
Una teoría de Neverland y Michael Jackson, no sé si la escucharon de
no, chiquito. Bueno, nos vamos de tema, Eduardo. Sigamos con las argentinas.
¿Cómo puede terminar? Bien, sigamos.
¿Qué ocurrió? En el 60... Una familia italiana, la familia Zanon, dueños, además, de la fábrica de cerámicas Zanon. Hoy en día los trabajadores son dueños de esa cooperativa, pero antiguamente era la fábrica Zanon. Bueno, también son dueños del Ital Park, ¿sí? Crean el Ital Park, traen, importan carritos, todas atracciones de Italia, y crean el parque Ital Park, donde estaba el parque japonés, ¿sí? En lo que... En esas intersecciones de Libertador y Callao.
Okay.
¿Qué ocurre? En el año 1990, en las vacaciones de invierno...
Planazo, ir a un parque de diversiones.
Estallado estaba el Ital Park en vacaciones de invierno, me imagino.
Sí. ¿Quién no lo ha hecho en nuestra generación ir al Parque de la Costa?
Sí.
Yo no.
¿No les da miedo ir al parque?
Yo tampoco.
Había que decirlo.
Yo iba a la Feria del Libro, boludo. Hasta ahí.
Pero encima, perdón, después de lo que pasó en el Ital Park, te da miedo ir al Parque de la Costa.
¿Qué pasó en el Ital Park?
No, pará, no spoilemos.
Bueno, dale, contanos, ¿qué pasó entonces?
En el año 90 ocurre un terrible accidente en una atracción, ¿sí? En el cual quedan un adolescente de 15 años como víctima fatal. ¿Sí?
Y herido.
Muere.
¿No?
Y sí, y el compañero que iba en el mismo carrito que ella en la atracción queda herido. Esto provoca la clausura del parque, sí, definitivamente. Y esto, además, acarrea una crisis en todos los parques de diversiones de la Argentina, entre ellos Interamo, Parque de la Ciudad, que había sido creado con la dictadura, y que en los 90 empieza a decrecer, hasta que en el 2000, primeros años del 2000, cierra sus puertas, definitivamente Interamo, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero además el accidente, si no me confundo, era como una clase de samba
con unos carritos,
y uno sale disparado, o sea, no es que... Se falló, se corrompió. Salió disparado un carrito. Si caía encima de alguien, había más muertos todavía.
¿Qué ocurre? Lo que dice Martina. Ahí hay falta de mantenimiento, porque no había dinero, o no querían perder dinero con el mantenimiento, claro. Y además, un operario para dos atracciones. Porque el operario que tendría que haber estado controlando esta atracción estaba en otra, en una especie como de calecita. Entonces no pudo supervisar y parar el accidente.
¿Y eso fue accidental?
Negligencia,
ok.
En el 90 cierra. Bien, toda esta historia, este prolegómeno que comienza en 1911 de sucesos y hechos desafortunados, tiene que ver con una bruja.
Ah, bueno. A ver.
Sostiene la teoría que los vecinos del recién mencionado barrio de Recoleta, de la Alta Alcurnia, de la Ciudad de Buenos Aires,
la isla, ¿no?
La República Argentina, la isla.
El barrio de Mariú.
Uh-huh. Sostiene la teoría que ellos contrataron una bruja para que maldijera el lugar, para que no viniera ese aluvión zoológico de clases populares a empeorar y a afear su prestigioso barrio.
Que no es algo que sigue ocurriendo, ¿no?
Sí. Pero no contratan brujas, ahora directamente contratan.
Bueno.
Contratan policías de civil. Así que... Pero
no sé qué es más peligroso, te digo.
Dicen que la bruja maldijo el lugar diciendo: todo lo que allí se levantara no tendrá vida.
Y bueno, por ahora va cumpliendo.
Por ahora va cumpliendo porque no prosperó. El parque japonés de 1911 a 1930 duró. De 1930 a 1960 tuvimos ese predio ferial que no prosperó. De 1960 a 1990 tuvimos el parque, el Ital Park, y tampoco prosperó.
Pero, perdón, el oráculo de la bruja fue antes de que se fundara el parque japonés, ¿no?
En 1911, cuando se va a fundar el parque japonés, bruja es contratada o llamada para maldecir el lugar, porque venía el aluvión zoológico a afear el barrio de Recoleta.
Sí, ahora, ¿cuál es la costumbre de hicimos un parque de diversiones y no funcionó, hagamos otro arriba? Para mí eso ya tendría que ser mundialmente cancelado.
Es como cuando ves una película de terror y decís, tipo, hermano, es obvio que si vas solo por un bosque te va a pasar algo.
Claro.
Bueno, es obvio que si un parque de diversiones no funcionó y hubo un accidente, pones otro y va a suceder lo mismo.
Más y además ya venías con esta mística de la bruja porque alguien lo sabía, lo de la bruja, ya en 1911.
Y obvio.
Y también pasan esas cosas, nada que ver, ¿no? Pero como empezaron a fracasar todo lo que fue parque de diversiones, hoy en día funcionan muy pocos y tampoco de esas grandes magnitudes, tengo entendido que estarán bien.
Recién mencionábamos el parque de diversiones que hay de, creo que llama Parque Argentino, no me acuerdo, que está detrás de la Basílica de Luján.
Sí.
Dato para la gente, las atracciones que están ahí son las que estaban en el Ital Park.
Oh.
No vayan. Yo no me subiría. Embrujadísimas esas atracciones.
Tiene una muerte en su haber, además. Un operario en el parque este falleció porque se le cayó un carrito encima.
¿En el de la Basílica?
Argentinos, argentinas, argentines, no vayan, viejo. No insistan, no es para este país.
Se pueden divertir de otras formas, loco.
Bueno, Yo voy a confesar, sé tanto de Inter Park porque vi el videito de Damian Cook que habla del
obvio tema.
Y ahí hablaba de justamente que las cosas de Inter Park estaban, eran importadas, perdón, de Europa, y por ende acá no había, o sea, si quería estar a las refacciones tenía que poner muchísima guita y no la ponían. Por ende,
pero,
o sea, que si siguen esas mismas cosas europeas, yo no creo que en 2021 traigan refacciones desde Europa, así que nada, mejor que no vayan al parque de diversión.
Dato para Sofía. Una amiga nuestra que se quiso subir y le dije no, por las dudas.
No, por las dudas no.
¿En Luján?
Quería.
En Luján, sí. Oh.
Bueno, quería mencionar estas cosas que también pasan cuando acá ocurrió lo del zoológico de Buenos Aires. ¿Se acuerdan lo del oso polar?
Sí, sí.
También hubo una cadena de qué hacemos con los zoológicos, como para tenerlo en cuenta, y hoy en día estamos en un modo de cancelemos los zoológicos. Y sigue habiendo un zoológico en Luján muy deplorable. Nada, como esas cosas de cómo
el
empiezan.
Cutini,
a...
¿no? ¿El de Cutini es?
¿Cuál?
¿El de Luján o ese? No, el Sol Luján es.
¿Sí? No, zoológico de Luján es. Pero bueno, como esas cosas que, bueno, empieza a haber un accidente o algo catastrófico en una de las cosas y hay que ponernos a replantear e investigar.
Sí, y también instituciones que quedan un poco viejas, sí, hoy, como son de otra forma de vida, otros consumos culturales, otras maneras de entretenimiento que ya hoy es medio...
Sí.
El zoológico también. No vayan al zoológico, no, argentines, argentinas.
Pero bueno,
seguimos
en la... Antes que nada, les propongo una cosita, si les parece, si nos da el tiempo... Tengo para este nivel número 7, que es el anteúltimo, dos historias más. ¿Les parece si las hacemos a las dos y ponemos una canción y vamos al último nivel?
Bueno,
así
para
que
generar un poco de misterio.
Sí, le pido a Marian, para que lo vaya preparando, el tema de los piojos, el blues del traje gris, para cerrar esta primera parte. Después le pido a Marian, nuestro operador, después yo pido el pie del tema. Esta historia puede... que le guste a Eduardo.
Siempre que decimos puede que le guste a Eduardo, no le gusta a Eduardo. No me gusta.
Pero nunca hemos hecho eso, nunca han hecho eso con las historias inquietantes, las inquietantes teorías.
Bueno, va.
A ver.
¿Han escuchado la historia del hombre de gris?
Yo no.
Nadie. ¿Les suena el nombre Benjamín Solari Parravicini?
El operador
dice que creo que hasta salió al aire.
Para mí, Marian es uno de los foristas de Reddit. Él no lo quiere decir. Esa risa, Marian.
Bueno.
Sí, sí. ¿Quién es?
¿Quién es? ¿Quién fue, mejor dicho? Benjamín Solari Parravicini fue un artista argentino, pero además de ser artista, fue un profeta que vivió en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué hace un profeta? Como Nostradamus. Adivina lo
profecías.
Que va. Profecías, ¿sí? Adivina lo que va a ocurrir a futuro. ¿Cuál era la forma en la que Benjamín Solari Parravicini predecía el futuro? Con las psicografías. ¿Se preguntarán qué son las psicografías? Bueno, son escrituras o dibujos hechos por Benjamín o por el adivino sin intervención de la mente consciente. Sin la mente consciente.
Digamos como los dadaístas que de repente estaban durmiendo, se despertaban de alguna manera así violenta, entonces en ese estado donde no puedes pensar nada, haces algo y ahí sí. Quedaba la obra de arte.
Exactamente.
Perdón, ¿cómo se llaman?
¿Dadaístas? ¿Qué cosa?
No,
psicografías.
Ah, psicografías.
Hizo más de 500 psicografías. Como dijo Malena, ahí en una especie de estado no consciente o preconsciente dibujaba o escribía. Supuestamente cosas que le decían entidades que lo ayudaban a predecir el futuro.
Ok, de una situación en específico.
Por ejemplo,
el futuro. Ah.
Por ejemplo, Benjamín Solari Parravicini predijo la caída de las Torres Gemelas, muy claramente.
Mira.
A la mierda.
Como un dato de color. ¿Qué ocurre? En estas más de 500 psicografías de Benjamín, hay una figura central en todas sus predicciones... Y es el hombre de gris. Según el artista, este hombre va a gobernar la República Argentina. Oh. Y luego de una especie de insurrección o de cataclismo, de una gran crisis, una caída al pozo, va a emerger este hombre de gris. Una persona que no va a elegir entre el blanco ni el negro. No va a elegir entre la izquierda y la derecha. Y no va a provenir de la política tradicional.
¿Será Javier Milei?
No, bueno. Nada.
Exactamente, mucha gente sostiene esto. Les voy a leer textual cuál fue la profecía de Benjamín Solari Parravicini del año 1941. Aparece el hombre de gris en varias profecías, pero esta es la más clara. Y dice, La Argentina tendrá su revolución francesa. En triunfo puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Año 1941.
El triunfo puede ver... ¿Cómo? Perdón.
En triunfo puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris.
Pero una revolución burguesa decís que va a haber en nuestro país. Dice que va a haber en nuestro país.
No, no, a ver, hay una revolución. De plano, la largo, ¿no? Pero la revolución en un principio no fue plenamente burguesa como la imaginamos hoy en día la francesa, ¿sí? Después se fue traicionando a medida que fue avanzando con Napoleón III y demás. Pero bueno, a lo que vamos. Va a haber una revolución, va a haber un cambio, y lo va a traer este hombre gris. Algunos creen y sostienen que el hombre gris ya llegó y que fue Néstor Kirchner.
Upa.
Después de la crisis del 2001, emergió, usaba trajes de color gris y salvó a la Argentina.
Esta siento que... Esta no me la creo mucho, esta inquietante teoría, porque también puede decir, ay, yo siento que es Macri un gorila, ¿viste?
Y va a ir a, traje. No me deja hablar. Se han escrito notas en La Nación incluso, en el periodo de Macri, sosteniendo que el hombre de gris era Macri.
Esto es como una discusión religiosa. ¿Llegó o no llegó el Mesías, viejo? ¿Dónde está el hombre
de gris? A ver.
Pero perdón, entonces, si era Macri, ¿cuál...? Porque
pará.
Si era Néstor, la excusa podía ser que la Revolución Francesa había sido el 2001.
Exactamente.
¿Y con Macri qué mierda pasó? O sea, ¿cuál fue la revolución?
Los 70 años de peronismo.
Revolucionario.
70 años de peronismo, Macri fue la revolución.
Claro.
Otros dicen que el hombre que está por llegar va a ser Milei o va a ser Massa.
Ella está mal, tiene un temita psiquiátrico, yo creo.
Gran político nacional, Sergio Massa, ¿eh?
Yo creo que de estos dos, el que más cumple con todo es Milei. Milei usa trajes grises. Milei dice que no viene a la política, aunque trabajó en el Congreso ya.
Amigo, no van a poder.
Ay, tal cual.
Así que, además, hay un dato que no mencionan. Que el hombre gris, el origen del hombre gris, Benjamín Solari Parravicini lo sitúa en la provincia de Neuquén.
Vayan acá a buscarlo a este tipo, porque Milei lleva a ser el hombre de gris y yo me pego un tiro.
Perdón.
Así que vayan ya, viajen en el tiempo, no sé.
No hay de izquierda y no hay de derecha.
Listo, nos vemos en Disney.
Yo tengo una imagen exclusiva acá. No sé si la observan.
Sergio Massa con un traje gris.
Sergio Massa con un traje gris.
Muy poco radial. Esto, indignada porque... Nadie pensó que podía ser una mujer de gris, viejo. Mariano acá nos puso el audio...
Pero claramente esas... dice, el hombre de gris, dice la profecía.
Sí, viejo, el hombre de gris en una sociedad machista, totalmente. A mí no me gusta esto, esperar que venga un hombre de gris a cambiarnos el mundo.
Ahí está la jefa, dice.
Con ella, no, viejo. Aparte, una sola persona no puede hacer una revolución, así que...
Soy claro y contundente.
¿Será Guillermo Moreno el hombre de gris?
Opa.
Podemos especular hasta la eternidad igual con esto.
Lo claro es, yo les tiro unas pautas, el hombre de gris no llegó. Y todavía no lo vemos en el horizonte. ¿Por qué? Porque tiene que ser de Neuquén o relacionado con Neuquén. Tiene que estar ajeno a la política. No tiene que ser de izquierda ni de derecha. Y tiene que venir después de un gran cataclismo. No llegó todavía.
Perfecto. No llegó y propongo buena educación política para los y las ciudadanes de Neuquén. Vamos ahí, porque si viene alguien de Neuquén, que salga con las ideas claras, viejo. Que tenga militancia, compromiso social,
pero va a ser de
pro
centro.
Derechos humanos. Ay, y bueno, no importa. Pero al menos nosotros vamos a empezar a garantizar, digamos, que este hombre de gris nos lleve por el buen camino.
Vos decís que hay que apuntar a la población masculina de Neuquén.
Claro, total.
Bueno, ojo, acá sale una política pública de este programa de radio.
Vamos a seguir hablando hasta que esto se salve.
Exacto.
Bien. Bueno, no sé si estamos para,
hablar para la próxima.
Última historia de este nivel.
Bien. Dale.
Y vamos a la canción. El hueco de las ánimas de la Plaza de Mayo. Cha-chan. Rápidamente, en las calles Reconquista y Rivadavia, donde actualmente está el solar del Banco de la Nación Argentina, ahí dicen que hay y que hubo, sobre todo en tiempos previos a la Revolución de Mayo, un hueco de ánimas, o comúnmente llamado en el interior de la Argentina Salamanca.
Ok.
¿Qué es esto? ¿Saben lo que es un sabbat, un aquelarre?
No.
No.
Bien.
El aquelarre donde se juntaban las brujas.
Exactamente. Sabbat, aquelarre son reuniones de magia negra, se puede decir, o de estas prácticas non santas, en que entidades demoníacas, brujas, lobizones se juntan en un lugar que puede que sea la puerta del infierno.
Bueno. Full brujería hoy.
Full brujería.
Una se escapó y se fue para Little Park.
Esta es las tuyas. Vos sos bruja.
No digas mi identidad, decirlo. Y escúchame, ¿en el Banco Nación?
En el actual Banco Nación. ¿Qué ocurre?
Edificio. Pero es fuertísimo. Si hay una puerta al infierno en el Banco Nación, está haciendo declaraciones muy fuertes.
Aparte esa metáfora, que sea en un banco la puerta al infierno, es buena.
Pero el Banco Nación no.
¿Qué pasa?
Metámoslo con otro, el Santander.
Antiguamente la Plaza de Mayo no es como la conocemos hoy en día. De hecho, en este hueco de las ánimas, la historia sostiene que había varios pozos ahí, que era una especie como de terreno baldío antiguamente, por eso nunca se pudo habitar, y ahí se refugiaban por dioseros, vagos, ¿sí? Estos que se llamaban vagos y malentretenidos. Y en las noches ese lugar se convertía en una oscura y tétrica cueva, que todos los porteños consideraban como la cueva de las Salamancas. Esto es real, ¿sí? Había pozos en este lugar y se juntaban gente que consideraban en esa época vagos y malentretenidos.
¿En qué época?
Estamos hablando previo a la Revolución de Mayo.
Ah, ok.
Años 1700, fines de 1700.
¿Y quizás ahí hacían los cabildos, no sabes?
¿Eh?
Ahí quizás hacían los cabildos, ¿no?
No, se hacían enfrente. Bueno, la cuestión es que ahí se posaron, se quiso construir el Teatro Coliseo antes del banco, y ahí había unos andamios, y el teatro nunca se pudo llevar a cabo por diversas cuestiones. De hecho, después, en el 1857, se construye el Teatro Colón y realmente nunca prospera ese Teatro Coliseo.
Paréntesis. No funcionó el Coliseo e intentaron con el Colón. Dos teatros. Ahí hay algo raro.
No, pero, bueno.
Lo mismo. No vuelvan a construir,
sí, tal cual,
la misma actividad que fracasó.
Oh,
¿y por qué triunfó un banco? También ahí hay algo interesante para desmenuzar, claro, para analizar. ¿O no?
Es interesante.
Pero es un banco de la patria.
Sí, sí. Yo soy la defensora número uno del Banco Nación. Escuchame.
Ah, ok.
Estás hablando con la persona equivocada.
Escuchame, no te metas conmigo.
Así que, y además es un lugar que no muchos podemos entrar. No conocemos. Lo cierto es que dicen que ahí hay una de las puertas al infierno. Pero bueno, cerramos, ¿les parece? Vamos a escuchar la canción, a ver si viene ese hombre del traje gris.
Dijeron, tiraron mis zapatos, no sirven para nada, están viejos, arruinados, me pusieron. Mi remera, dieron una camisa para que me la pusiera y no quiero.
este ruido de nuevo y dirán, ¿qué mierda? ¿No dijeron que hoy no iban a hacerlo, iban a dejar para el próximo programa? Yo ya me había guardado las medialunas en el freezer. Y nosotros les decimos, váyanse a la reconcha de su hermana.
¿Por qué tanto insulto?
Porque insultan a nuestros oyentes. O sea, hay personas fieles que están...
No, porque ellos tienen el corazón de hierro. Ellos son tremendamente resilientes. Han resistido a todos los puntos.
¿Qué relación tóxica que estás creando con nuestros oyentes? ¿Qué es esto? Ay, si te cela, te quiere. Ay, si te bardea, igual es porque... No.
Bueno, vuelve el iceberg, el nivel 7.
8.
8.
Último nivel.
Chan. ¿Todo esto fue para generar suspenso?
¿Qué cosa?
¿Poner una columna nada que ver en el medio?
Es así. Nosotros manejamos los tiempos como queremos. Hacemos lo que queremos. No respetamos la radio.
Me parece perfecto. Había que hacer una pausa para que la gente se recupere toda la información.
Sí, un poco de...
Y venga por más, venga por más.
Bien, bien, bien. Prepárense, sienten el tuje en la silla.
No, bueno, pero ¿por qué está tan Basta. Así? Basta. Vamos con la número 8.
Hacemos un refresh.
Refresh.
Listo. Nivel 8.
Ay. Para que me
sienta. ¿Saben, conocen, han escuchado acerca del caso Roswell? Marian dice que sí.
No, Marian,
Marian
es
vio
rarísimo.
Mucho Chiche Hellblum en los 90.
Sí, escucha. Marian es muy de tu generación.
La autopsia.
Ah, la autopsia en un programa de tele. No
sí,
sé dónde
el programa de Chiche, bueno.
¿Eso lo explicaste vos?
No, no. Pero pará, no nos divirtuemos. Porque el caso Roswell es el caso OVNI más emblemático de la historia mundial ocurrido en los Estados Unidos. ¿Sí? Uh-huh. Un OVNI que supuestamente cayó y encontró unos cuerpos. Argentina tiene su misterio OVNI también.
Ocurrido. ¿Por qué no nos vamos a quedar
Luis?
Atrás? ¿O no?
Obvio. No. Más cerca en el tiempo que el caso de San Luis y más cerca de la ciudad de Buenos Aires.
¿Entre Ríos?
En Monte Grande.
Oh.
Conurbano bonaerense. Nos situamos en el año 2011. En la madrugada del 26 de septiembre, en Monte Grande hubo una explosión terrible que hizo volar autos y casas por los aires. Y dicho evento dejó un muerto y 6 heridos. La historia oficial adjudica el hecho a una mala conexión de unas garrafas y un horno pizzero de un pequeño emprendimiento familiar. Dicen que eso fue la explosión. Pero los vecinos de la zona de Monte Grande, cercanos a esta explosión, no creen en la versión oficial del horno de pizza y las garrafas. Vamos a escuchar un audio que atestigua.
Una persona murió y 6 resultaron heridas como consecuencia de una misteriosa explosión ocurrida en Esteban Echeverría, esto es en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Los vecinos hablan de una bola de fuego en el cielo minutos antes de escuchar la fuerte explosión. Con más información desde el lugar de los hechos, Alejandro Isturiz.
Sí, como una pelota azul que cayó así directamente y explotó.
No hay cráter.
Y vieron una luz y algo que caía en el medio de la casa.
Una luz azul que venía del cielo, una explosión muy fuerte, y de repente empezó a ver tipo humo.
De repente sentimos un golpe, una explosión, y nos quedamos abajo de todo.
Están intactas las garrafas.
Intactas, sí, están intactas.
Una hora antes ya se sentía como si alguien tirara ladrillazos y que arriba las casas, ¿sí?
Eran piedras.
Exactamente.
Y acá hay 2 casas que fueron destruidas, los comercios de enfrente. Puedo decir que andaba una foto, esa foto aparentemente tendría ciertos indicios de que no es real.
Me acuesto y empiezo a sentir olor a como a fósforo y olor a azufre muy feo, que me da un olor medio raro. Veo como algo rojo que cae ahí donde se hace todo el día y explota.
Ya escuchar esto no les reafirma su convicción de que somos el mejor país del mundo.
Un poco sí.
Somos el mejor país del mundo, ¿no?
Hay para entretenerse en este país. Martina me parece que no cree los testimonios, pero había con sorna riéndose.
No, es que me gustó cuando dijo una bola de fuego en el cielo y dije, al sol.
¿El sol?
Claro.
No, porque fue la madrugada.
Uf, ahora ya. No, ¿y por qué estaban todos despiertos en la madrugada?
No, bien. Hay algunos despiertos, capaz fue a jugar
un puchito a la terapia. Eran muchos testimonios.
Domingo.
Muchos testimonios.
Vos, Martina, estás diciendo que el pueblo entero se organizó, digamos, los vecinos, la comunidad se organizó para tener un argumento tan sólido, porque a mí me pareció que en repetidas ocasiones se mencionaban en el audio características similares. Había un relato unificador.
Yo creo que el que dijo estaban tirando ladrillos en el techo, dije, ahí puede ser que estuviesen tirando ladrillos en el techo, ¿no?
Esa la creo.
Yo creo que siempre es más lindo creer que pasó algo paranormal antes de que...
Asumir que dejaste la roja prendida.
Que es un bajón.
Bueno, yo te voy a explicar, Martina.
¿Por qué me equivoco?
¿Por qué te equivocás?
Bueno, estoy dispuesta a admitirlo.
Te voy a enumerar uno a uno por qué los vecinos sostienen que lo que ocurrió ahí es algo misterioso relacionado a un objeto volador no identificado.
Venga.
Puede ser un ovni con extraterrestres o puede ser un meteorito o alguna basura.
No había cráter.
Bien. Primeramente, los vecinos sostienen que antes de la explosión vieron un bólido que surcó el cielo. Varios vecinos. Lo escuchamos acá en el audio.
Bien.
¿Para eso qué tenés que decir?
No, por ahora nada.
Bien. Luego de la explosión, también lo escuchamos, había un fuerte y extraño olor a azufre. Si fue una explosión provocada por garrafas, nada tendría que ver con el azufre.
Pero decían que las garrafas estaban intactas. Por ahí en realidad nunca se identificó.
Acá viene el otro hecho.
Fue otro foco de incendio.
Las supuestas garrafas que provocaron la explosión estaban intactas. Hay fotos en internet de las garrafas intactas.
No puede haber estado photoshopeado.
No.
Eso.
No.
Ni siquiera hay que photoshopear igual, ¿eh? O sea, poner una foto
en una garrafa. O agarrás una nueva y la cambias de lugar.
Bueno, pero los vecinos dicen
que se cae a pedazos tu argumento.
El lugar,
bien,
a horas del hecho, fue misteriosamente cerrado, Martina. Bien. Y se acercaron ahí autos con patentes ocultas, ¿sí? Es decir, con una tela o sin patente, donde descendieron personas que hablaban diferentes idiomas.
Nah, esto,
entre ellos el inglés. Hay testimonios.
Hay testimonios
de los vecinos.
Alguien que hable inglés no necesariamente nos indica que hay un hecho paranormal. O
pero
sea,
era del área 51.
A ver, Edu, ¿sabes inglés?
Sí.
Pero no se va a bajar en Monte Grande hablando inglés del auto.
Pero me están tratando de paranormal.
No, solo digo que es bastante más fácil encontrar gente que habla inglés.
Claro, sí, sí.
Que
sí.
Para decir
no,
que esto
es muy
un
raro,
hecho.
¿No?
Y además acá está diciendo, vos estás diciendo que hubo complicidad Homo sapiens con esto, porque había gente, o decís que ya estaban los extraterrestres acá, eran los que manejaban los autos con...
No sé si eran gente que hablaba otros
¿alguien
idiomas?
No, y algo sabía, porque si fueron al lugar de reunión, algo sabían.
Bueno, nos estamos quedando poco tiempo de aire. Vamos a...
Las pericias, ¿qué me tenés para decir de esto, Las pericias fueron realizadas por personas con trajes antirradioactivos.
Nah.
Antirradioactivos y contadores Geiger, que son los que cuentan la radiación. ¿De esto qué opinás? ¿Por qué si fue una explosión con garrafas y un horno pisero, va a ir gente con protección para la radiación y a contar la radiación con contadores Geiger?
¿Está cerca de Vaca
chequeado?
Muerta.
Lo contaron los vecinos.
Ah, los vecinos, cierto.
¿Y pero queda cerca de Vaca Muerta?
No.
Nada que ver encima.
Vaca Muerta, Vaca petróleo, Muerta, ¿no?
Ya sé.
Bueno, ¿tenés más argumentos?
Sí.
A ver.
Un poste de luz cercano, y esto es real y puedes buscar los videos, a la zona de la explosión, ardió por 6 horas, pese a los intentos de los bomberos para extinguir el fuego.
Se prendió fuego,
pero los bomberos le tiraron con de todo por 6 horas y no lo podían apagar el fuego.
¿6 horas los bomberos tratando de apagar un fuego?
En un poste de luz. Y no lo lograron.
Dios mío. Entonces...
Otro hecho raro.
Ajá.
Siguiente hecho raro. El operativo duró menos de 24 horas y se extrajeron de manera oculta varios objetos. Entre ellos, algunos de color platinado brillante que poseían el tamaño de un ladrillo.
Bueno. No sé si creer del todo.
Lo cuentan los vecinos.
Bueno, pero los vecinos, te digo, son las 6 de la mañana. Cualquiera está un poquito mareado a las 6 de la mañana.
De un domingo.
¿Un domingo?
Claro, fue una madrugada.
No
un domingo.
Hay chance que ninguno de esos vecinos esté despierto si fue un domingo a la madrugada. Solo el del horno pisero, ¿no? Se habrá despertado.
Bueno.
Y por último,
a ver.
De este hecho, se instaló un gazebo misterioso de color amarillo.
Sí.
Por menos de 48 horas.
Nada.
Donde ahí estaban instaladas estas personas que hablaban diferentes lenguas, entre ellas el inglés.
Esto es rarísimo.
Todos estos testimonios de los vecinos que refuerzan la hipótesis de que lo ocurrido en Monte Grande fue la caída de un objeto volador no identificado. Sobre todo cuando uno se acerca a la zona y pregunta no te dicen la explosión del horno pizzero, la explosión de las garrafas. Los vecinos te dicen lo que ocurrió.
¿Lo que ocurrió?
Sí.
Yo creo que con nuestras credenciales de prensa, como Sandía y Vino, tenemos que ir a hablar con los vecinos y buscar información de primerísima, primer mano. ¿Ustedes qué opinan?
Hacemos una investigación en Montegrande.
Creo que la próxima temporada de Sandía y Vino puede tener así como un móvil en Montegrande.
Vamos a empezar con móviles.
Una de esas cosas. Investigando. Un detective de teorías.
Lorna investiga.
Claro, exactamente. bien, nivel último nivel del iceberg. Esta teoría que nos dejó a todos dudando.
Sí.
Bien, sí.
Una cosita más. Me queda una historia para cerrar el año.
Me encanta porque esta es la columna que nunca termina. Nunca se viene amenazando. Listo, la próxima.
Me queda una historia. Bueno,
sí. Parece Gallardo al final. Me voy, claro. No me fui.
El último nivel. Y es el ataúd escondido de Facundo Quiroga. Aquel caudillo riojano. Pero eso para otra edición, okay. Para cerrar el año.